La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Arch gentleman, he could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? There may be lovers who hold out their hands, but they'll never love you like I can.
Estamos escuchando a Sam Smith, de artista ícono ahora del pop. Regresa a la música después de 2 años y lo hace a lo grande con To Be Free, New York City, una residencia de 12 noches en Varsovia, en el condado de Wyoming, que inicia el 8 de octubre y termina el 31 del mismo mes. Las preventas comienzan el martes 29 de julio, antes de la venta general el viernes 1 de agosto. Muy buenas tardes, bienvenidos a Así las Cosas PM en este miércoles, ya es miércoles 24 de julio de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Solete Mola. No, hoy es jueves ya, ¿no? 24 de julio de 2025, sí, es jueves ya. Me cambiaron aquí el día. Jueves 24 de julio de 2024, a nombre de mi compañero Carlos de Mola, los invito a quedarse durante las próximas 2 horas a través de nuestras frecuencias, a través de nuestras redes, a través de la cadena nacional y a través de las aplicaciones móviles. Saludos a quienes nos sintonizan también a través de las bocinas. Los asistentes con inteligencia artificial solamente digan, póngale a W Radio, y ahí nos sintonizan de 1 a 3 de la tarde. Y por supuesto, sintoniza toda la programación de W Radio. Estamos en nuestro WhatsApp 55-2569-0941 y el teléfono en cabina 55-5166-8900. A sus órdenes. Comenzamos. Maybe he's a mantra, keeps your mind in
trance. He could be the silence. Así las cosas.
Ayer hablábamos de el operativo Liberación, este que encabezaron autoridades estatales del Estado de México y autoridades federales para darle un golpe a una red de extorsión encabezado por la familia michoacana que había en varios municipios del Estado de México. Como le comentábamos, a partir de ello hubo una serie de reacciones por parte de el grupo delictivo, que obligaron a taxistas, a transportistas, a llevar a cabo una serie de bloqueos en Valle de Bravo. Esto fue antier. Y bueno, a partir de todo ello hay mucha, mucha información. Agradezco que nos tome la llamada para Así las Cosas PM al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Carlos. Saludos a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Ahora por esta vía, secretario, ayer dieron un amplio informe sobre este operativo. Cuéntenos cómo se ha desarrollado, porque entendemos sigue en desarrollo el operativo Liberación.
Así es, como bien lo comentas, tuvimos 52 cateos, se aseguraron 52 inmuebles y se complementaron 8 órdenes de aprehensión, 7 en el Estado de México y 1 con el apoyo del Estado de Quintana Roo. Actualmente están realizando las actividades ministeriales para que el Poder Judicial nos autorice la disposición anticipada de los bienes perecederos y que sean distribuidos entre la población que se vio afectada por el tema de la extorsión en diferentes materiales, desde construcción, cárnicos y demás. Entonces, ahorita estamos en esa fase, avanzando de manera conjunta con la Fiscalía y el Poder Judicial, a los cuales también hay que reconocerles el trabajo que han venido realizando para tanto las órdenes de cateo como las de aprehensión y, en este caso, la disposición anticipada de los bienes.
¿Cómo se dio este operativo? Porque era de muchos conocidos, sobre todo los visitantes y también los habitantes o quienes desarrollaban una construcción en Valle de Bravo, en Ixtapan de la Sal, que pues había que pagar una cuota o un sobrecosto por los materiales. ¿Cómo se dio la idea de este operativo y las investigaciones que concluyeron con esto que, bueno, no concluyó, comenzó esta semana, secretario?
Sí, mira, como bien lo comentas, ¿no? Fueron 6 meses de trabajo, liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y con apoyo de otras dependencias, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular, Omar García Harfuch, como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México, sumamos esfuerzos para atender este tema tan importante y en un área tan, digamos, vulnerable o marginada como es la zona sur del Estado de México.
Exacto. Hay una persona de nombre Ellis, señalada como quien lideraba estas operaciones de extorsión.
En Valle de Bravo y inclusive en la fiscalía daban a conocer los recibos que tenía que entregarle a cada persona que quería adquirir material de construcción y en algunos casos pues obviamente triplicaban el costo comercial de algunos bienes. Y pues yo creo que ese es el inicio. Sabemos que tenemos un gran reto aún, pero yo creo que es un buen inicio para poder atender el tema de la extorsión en el Estado de México. Hay un compromiso de la gobernadora, está la supervisión y el apoyo del gobierno federal. La propia presidenta de la República ha estado muy pendiente de esta situación y obviamente lo que se quieren son resultados contundentes.
¿Esto incluirá, secretario, ir por los líderes de la familia michoacana en esta parte, por Johnny y José Alfredo Hurtado Lascaga o Lascuaga?
Mira, pues hay ámbitos de competencia de cada autoridad. Pues obviamente el tema de delincuencia organizada corresponde a la federación, pero en el ámbito que nos corresponde, pues, si te fijas, tuvimos la operación Bastión, que también fue para las casas de descanso que tenían. Tuvimos la operación Enjambre, que eran varios funcionarios públicos que tenían nexos con este grupo delictivo. Y pues la intención es seguir trabajando de manera conjunta en beneficio de la sociedad mexicana.
Operación, sí, operación Bastión, operación Enjambre, operación Liberación. Ahí se va cerrando la pinza, secretario.
Así es, ha sido un buen avance. Ahí es una muestra de la voluntad que tiene la presidenta y la gobernadora de seguir atendiendo el tema, no solamente de extorsión, sino de diferentes fenómenos delictivos.
Por otro lado, le preguntaré si hay más funcionarios involucrados. Sabemos de la detención de una regidora.
Así es, y como bien lo comentas, ¿no? Todo está fundamentado en una carpeta de investigación. Es muy importante que la ciudadanía utilice el 089 y ante cualquier denuncia pues habrá una carpeta de investigación y sobre todo se está mostrando que realmente está la voluntad de realizar las detenciones. Recordarás que en la operación Enjambre las detenciones ya están judicializadas, en algunos casos ya hay sentencias en contra de algunos de estos funcionarios. Entonces es una muestra de que la carpeta, la investigación era sólida y que los jueces también nos están apoyando, ¿no?
Muy bien, pero tope donde tope, caiga quien caiga, como lo hemos visto en las otras operaciones, si hay funcionarios de cualquier nivel, de cualquier partido, caen.
Así es, si te fijas inclusive de qué partido era la regidora, no hubo ninguna contemplación, se demostró que estaba con ciertos vínculos, se actuó en consecuencia.
Así es, la regidora era de Morena, ahí en Ixtapan de la Sal. Por otro lado, le pregunto sobre la liberación de Bernardo Aldana Becerril, el coordinador de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México, ACME, quien había sido secuestrado. Hubo un operativo para poder liberarlo, secretario. ¿Qué nos puede decir?
Así es, fue un operativo conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Prácticamente lo que se buscó es atender el tema de la denuncia que se había presentado el día 22 de julio, de la privación de la libertad de Bernardo N, líder de alguna asociación, ACME, y obviamente derivado de los trabajos de inteligencia, el monitoreo, algunas denuncias anónimas que se presentaron, pues logramos ubicar el lugar donde lo tenían privado de la libertad. Se realizó un operativo, se detuvo a 6 personas y se logró la liberación de esta persona sana y salvo.
6 detenidos, pero puede ampliarse a más.
Claro que sí, pues dependiendo de la investigación que se realice, ahorita fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la propia víctima tendrá que rendir su declaración y obviamente habrá una investigación paralela para hablar con los responsables que están atrás de este hecho.
Bueno, ayer yo platicaba justo en esos micrófonos con una de las dirigentes de ACME. Ella señalaba directamente a la familia Michoacana, que es este grupo, por cierto, que han golpeado en el sur del Estado de México. Por lo tanto, le preguntaría si el secuestro de Bernardo fue únicamente con motivos económicos o amedrentar también a esta organización.
Mira, derivado de la primera información que se obtuvo, obviamente estamos hablando de una persona que estaba bajo un nivel de presión bastante importante.
Sí.
La información inicial que nos proporciona nos dice que era por tema de un secuestro con fines de recibir 2 millones de pesos. No había alguna otra acción que en su momento manifestó. Está rindiendo su declaración ante la sede ministerial y habrá una investigación complementaria de todo esto.
Muy bien. ¿Se encuentra en buenas condiciones físicas de salud?
Así es, afortunadamente sí. Obviamente se le proporciona atención médica y también se le están dando las medidas de seguridad adecuadas para que se reintegre a su familia.
Muy bien. En cuanto a este delito, me imagino yo que pues harán que lo que ya iniciaron se amplía esta zona por las denuncias que han hecho los comerciantes de ACME y los transportistas de la serie de delitos de las cuales son objeto.
Sí, o sea, obviamente no hay una carpeta de investigación, reitero. Las investigaciones se están realizando y obviamente pues esperamos tener resultados más adelante.
Muy bien, pues van con todo, secretario, por lo que vemos desde su llegada y la llegada del nuevo gobierno, van con todo para romper estas redes de delincuencia que mantenían asoladas a la población en distintos niveles en varios municipios del estado, con varios delitos me refiero, ¿no?
Así es, y también obviamente con la llegada de la señora presidenta y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de las autoridades federales, se ha hecho una sinergia bastante importante en el Estado de México y yo creo que los resultados se han visto con las operaciones que se han implementado y también la baja en incidencia delictiva, ¿no? Llevamos un 32% de descenso en la incidencia delictiva estatal, que es un número bastante considerable. En temas de homicidios llevamos los números más favorables desde el 2017 a la fecha, pero sabemos que tenemos un gran reto. Son 18 millones de habitantes prácticamente en el Estado de México, son 125 municipios. Es una labor de todos los días. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que nos apoyan siempre y de la Guardia Nacional para atender todo el fenómeno delictivo y dar mejor servicio a la sociedad mexicana.
Y le preguntaría finalmente, ¿no será fácil que un grupo que durante tanto tiempo mantuvo el control de estas operaciones delictivas, pues las deje ir así nada más? Vimos cómo hubo bloqueos. ¿Están ustedes preparados para reacciones de este tipo?
Si te fijas, afortunadamente con el diálogo se lograron disolver todos este tipo de aspectos. Sabemos que tenemos un reto por delante, pero hay mucha voluntad por parte de la gobernadora. Tenemos el apoyo de la señora presidenta. Yo creo que tenemos las herramientas adecuadas para seguir brindando mejores condiciones de seguridad a la sociedad mexicana.
Bien. Secretario, muchas gracias por esta información.
Carlos, saludos. Saludos hasta a todos sus radioescuchas.
Hasta luego, muchas gracias. Es Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México. Es 1:13. Vamos contigo, Víctor Sandoval, con información de bloqueos que hay a esta hora. Cuéntanos, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Informar que bloqueos activos no hay en este momento en la zona norte del Estado de México, pero sí son las secuelas. Son todavía muchos kilómetros. En la mañana estamos hablando entre 20 y hasta 25, 26 kilómetros de asentamiento. Hoy ha bajado a por lo menos unos 17, 18 kilómetros de carga vehicular. Esto para quien va en dirección a Querétaro, desde la zona de Lomas Verdes, de la zona de Tlalnepantla, Satélite, más allá hacia Tizapán. Está muy complicada la vialidad, se retiraron esos manifestantes, no son los transportistas de ayer, eran vecinos de Teoloyucan que están en contra de la construcción de más naves industriales en esta área y por ese motivo cerraron prácticamente toda la noche, parte de la mañana esta carretera alterna a la autopista México-Querétaro, y esto también repercutió en la autopista. Nunca se bloqueó esta mañana lo que es la caseta de Tepozotlán, pero sí los trailers que no pueden ingresar a la zona industrial es lo que tienen prácticamente desquiciada la vialidad en esta zona norte, hacia Teoloyucan, a Huehuetoca, a Coyotepec, y está todavía poco a poco avanzando la vialidad. Van a esa zona norte, de preferencia a través del arco norte, muy alejado, aunque con mucha carga vehicular. Circuito mexiquense puede ser una alternativa, pero se unen a la altura de Huehuetoca y ahí se convierte también en un embudo, así que paciencia. El segundo nivel del periférico y la continuación de la autopista México-Querétaro, incluso se levantaron las plumas libre del TAC por algún momento, pero ya también está taponeado al llegar hacia la zona Izcalli, en esta zona norte del Estado de México. O sea, repetimos, se retiraron manifestantes, pero las secuelas de la carga vehicular continúan en esta parte de la entidad mexiquense en dirección a Querétaro. El reporte, Carlos, y para quien mire, sobre todo también en dirección hacia la capital, a la altura de lo que es Acapulco, Aculco, la zona también de lo que es Tepeji del Río, y la zona de Polotitlán, que es kilómetro entre 110 y 115 respectivamente, también ahí está complicado en dirección hacia la capital del país.
Muy bien, Víctor. Cualquier novedad, volvemos contigo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, Víctor Sandoval. Le pido también a los automovilistas que nos sintonicen y que puedan enviarnos información, a que nos escriban a nuestro WhatsApp 55 25 69 0941. Han sido días complicados para quienes circulan por las autopistas alrededor de esta Ciudad de México por la serie de bloqueos y movilizaciones, algunos con demandas como lo escuchábamos de ACME, otros en reacción como también escuchábamos a la acción de la autoridad, y a pesar de que nos encontramos en época de vacaciones, hay gente que perdió mucho tiempo, incluso anoche todavía perdieron mucho tiempo por los bloqueos. Es la 1:16 p.m. Estamos en Así las Cosas PM. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, a nombre de Carlos de Bola. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro de México. Para quienes ya hacen planes, se acerca el fin de semana. En este día, jueves de cielo medio nublado, está con nosotros José Martín Cortés Aguilar con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, José Martín? ¿Qué esperamos para las siguientes horas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos y todos? Muy buena tarde. Pues el pronóstico mantiene condiciones de lluvia en varias partes del país y justo el centro del territorio nacional no sería la excepción. Esperamos que estas precipitaciones, conforme vayan avanzando la tarde y hacia la noche, se vayan presentando. Eventos moderados a localmente fuertes se pueden llegar a presentar y no se descarta alguna granizada. Ayer en la tarde se presentó al menos el granizo en la porción norte y después el resto de la ciudad comenzó también a presentar lluvias. Así que, insisto, más tarde se esperan lluvias en la capital y también en los estados vecinos, como es el Estado de México, hacia Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, también se estarían generando lluvias. Otras partes del estado, desde Península de Yucatán hasta el occidente, allá en Jalisco, Nayarit, y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también tendrían condiciones de lluvias fuertes que, en general, pueden estar acumulando cantidades de 10 a 30 milímetros, suficientes para que en algunas zonas urbanas se presenten encharcamientos. Pero de forma puntual, Carlos, puede haber incluso algunas lluvias más fuertes que ya generen condiciones de inundaciones en varios sectores. En general, es buena noticia porque sigue ayudando a que la sequía en algunos puntos no regrese y en otras siga disminuyendo. Así que a cargar con el paraguas, estar muy pendientes de cómo evoluciona más tarde esta nubosidad y lluvias. Y les comento, los siguientes días vigente la condición de lluvias y que también tiende a irse incrementando. La capital, Ciudad de México, no se escapa de esta condición.
Pues no, hay que estar preparados porque ya hay mucha humedad, ¿no?, en la tierra y esto propicia otras cosas. Bueno, para empezar las inundaciones, pero en zonas serranas es proclive que haya deslaves incluso, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, conforme sigan pasando los días y las semanas de esta temporada de lluvias, cada vez también los efectos negativos van siendo mayores. Deslizamientos, derrumbes, como lo estás comentando, se pueden llegar a presentar. También el incremento en los cuerpos de agua principalmente ríos y arroyos, también va siendo cada vez más significativo y con ello pueden llegar a desbordarse. E insisto, el pronóstico indica que conforme este mes de julio vaya terminando e inicie agosto, las lluvias vuelvan a incrementarse en buena parte del país, en algunos casos bastante significativo.
Bueno, todos con la atención bien puesta en estos pronósticos que estaremos actualizando aquí en Así las Cosas. Muchas gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buena tarde.
Muy buenas tardes, ya están ustedes avisados. Una de la tarde con 24 minutos. El caso de Hernán Bermúdez Requena, que ha salpicado a Adán Augusto López Hernández, está provocando carambolas en varios lados, como si fuera esto el juego de billar. Ayer platicábamos sobre esta reunión que hubo de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y comenzaron a surgir en redes sociales cuestionamientos sobre la actuación de los líderes de la oposición. Se decía que los líderes de oposición estaban guardando silencio ante el escándalo del exsecretario Adán Augusto López Hernández. Se hablaba que los coordinadores del PAN, del PRI y de Movimiento en el Senado llevan 8 días ausentes en la comisión permanente y que en sus redes sociales no había manifestado opinión alguna. Se hablaba sobre si había una especie de pacto entre los grupos políticos. Por eso hoy agradezco que esté con nosotros Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Carlos, con el afecto de siempre y también a tus órdenes, ya sabes, aquí presente. Gracias. Contigo.
Aquí presente, pero dicen que no lo han visto ahí en el Senado hablando del caso de Adán Augusto. Ver,
déjame decirte que ayer sí estuve en los medios de comunicación, tuve una entrevista con Guillermo Ortega Ruiz, compañero de ustedes, también comunicador nacional, y desgraciadamente cuando quisimos coordinarnos con tu extraordinario grupo de enlace, estaba yo en tránsito, en carretera, pero pues di una postura pública. Hoy en la mañana estuve con nuestra amiga Susana Uresti también, qué bueno, Carlos, que me entrevistas. Sí. No, aquí no hay pacto de impunidad, aquí no estamos ocultándonos. Creo que coincidió que no fuéramos a la Junta de Coordinación Política, tanto mi amigo Clemente Castañeda como mi amigo Ricardo Anaya. Fue una coincidencia. Pero también lo que yo veo es que se hizo una especulación afuera, Carlos, te lo digo con todo cariño y con todo respeto, en torno a la JUCOPO, cuando pues realmente es una Junta de Coordinación Política fue de trámite, porque estamos en receso. Normalmente en periodo ordinario se hace una o dos veces por semana, normal, por la dinámica de las sesiones. En esta se acostumbra, en el receso, hacer una o dos al mes. Y es la primera vez que yo no voy, pero fue Pablo Angulo, el senador que siempre me acompaña como vicecoordinador. O sea, tampoco el PRI dejó de ir. Creo que la especulación siguió toda la mañana, antes, durante y después. Fue de mega trámite, te diría yo, porque se adelantó lo que ya sabemos. El 29 se elige mesa directiva de agosto, estamos hablando. También se cierra el periodo de la permanente ese mismo día. El día primero pues es el Congreso General, que ustedes siempre nos acompañan, y después algo totalmente ya distinto, pero en Cámara de Senadores, la toma de protesta de los ministros, magistrados y jueces de la elección de la 4T. ¿Sí me explico?
Sí, exacto, de la elección judicial, digo. Usted me dice que está trabajando, pero los ha notado ausente, lo hemos notado ausente en este caso de Adán Augusto López Hernández.
No, no, yo he dado postura, Carlos, y tan es así que la voy a dar y voy a seguir dándola contigo. No hay ausencia. Mira, Carolina Villano dio ayer una conferencia de prensa y le preguntaron de este tema. Claudia Naña ayer estuvo con Azucena Uresti. Ha estado Moreira, estuve yo, te lo vuelvo a repetir, con mi amigo y tu amigo Guillermo Ortega. Estamos ausentes. Se hace una especulación, ¿no?, que es distinto. Ahora, yo te quiero decir también que a veces a la Junta de Coordinación Política va Adán Augusto, a veces va el senador Mier. Yo realmente he estado en todas las juntas, salvo el día de ayer, claro. Pues el foco de atención era pues por todo lo que está pasando en Tabasco. Pero te quiero decir que no hay pacto de impunidad. O sea, creo que ahí hay una gran coincidencia en mi grupo parlamentario, pues que el tema del comandante H, como se conoce, Hernán, no solamente caer en el sentido común de que se investigue, sino que tiene que haber una detención o va a haber detenciones, que se investigue a fondo, que también debe de haber un seguimiento muy puntual de una investigación que nace de un para un militante de Morena, que es este señor comandante H, que es muy grave la acusación de manejar la barredora. O sea, es algo inédito de una acusación de un gobierno de Morena, por cierto, y donde nace Andrés Manuel López Obrador y donde el mismo expresidente disculpa a este Hernán de manera pública, porque también lo dice el mismo expresidente, que un presidente de la República sabe todo lo que pasa en el país. Esto, pero esto debe, es muy, muy complejo, ¿no?
Le preguntaría, ¿esto debe llegar, a su juicio, hasta Adán Augusto López Hernández? A ¿Y ustedes lo siguen considerando como un interlocutor válido, a pesar de estos señalamientos?
Déjame contestarte las dos cosas. Adán Augusto declaró este fin de semana, por supuesto, que él está dispuesto, o sea, el senador Adán Augusto, a ir a las autoridades correspondientes si así lo requiere. O sea, eso está muy claro. La investigación continúa y yo estoy seguro que van a detener al comandante H, a Hernán, lo van a detener en cualquier momento. Y pues ahí se seguirá el curso legal de este tema y obviamente lo que todo México pide o pues parte de la opinión pública es que se investigue, que no se vaya a quedar en un cajón del olvido. Obviamente también pues lo queremos en la cárcel a este tipo que tanto daño le hizo a los tabasqueños y contaminó en su momento Chiapas. Ya hay algunas acusaciones que así también se están dando. Y ve cómo le dejó los fierros en la lumbre a Eduardo Ramírez, que está haciendo un muy buen trabajo, por cierto, Eduardo. Pero volviendo al tema, la segunda pregunta que tú... Tabasco, bueno, está muy claro que lo que queremos son detenciones y aclaraciones. Pues es un tema que en este momento, inclusive en la coyuntura del diálogo o los puntos de vista distintos que se tiene el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, pues lastima, porque es una acusación directa a un funcionario de Morena, a un militante de Morena, y que debe de aclararse vía legal, porque esto está dejando muy mal parado al país. No solamente es un tema de quien representa en este momento huyendo o representó a Morena. Y en la segunda pregunta que me haces en el tema de Adán Augusto,
¿sí?
Pues formalmente él es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Él es el presidente de la JUCOPO. No me corresponde a mí politizar la justicia ni judicializar la política, porque eso es lo que también pues, se acostumbra. Es un asunto de los grupos parlamentarios. Sí. Aunque también te tengo que decir algo, creo que es importante. Morena, tú lo has visto porque eres un gran comunicador, pues ellos utilizan su mayoría simple o su mayoría calificada, que es ficticia porque se las dio el tribunal federal electoral, no la ganaron en las urnas. No hay prácticamente diálogo con la mayoría, o sea, es un diálogo institucional. Yo que he vivido muchas juntas de coordinación política, porque en mi carrera política parlamentaria me ha tocado ser miembro de varias de ellas desde la 58 legislatura, la primera trienio de Vicente Fox, donde teníamos un gran número de diputados y luego con Peña, en fin, y fui senador, fui coordinador y volví a reelegirme. ¿Por qué te lo comento, Carlos? Porque él es el coordinador. O sea, pero también, pues no hay mucho diálogo, ¿sí me explico? No. Ellos
o sea, usted dice que es, con la guillotina, ustedes tienen buen diálogo con él, es un buen interlocutor.
Te lo digo puntualmente, es un diálogo institucional. ¿Sí me explico?
Sí.
Pues porque él sigue siendo el coordinador de Morena. En la práctica, el diálogo no se traduce en acuerdos parlamentarios. Yo he vivido teniendo la mayoría, como en el caso de Peña, se construyó el Pacto por México y se tocaba las oposiciones para platicar con ellos, estemos de acuerdo o no. Aquí es muy relativo, utilizan la maquinaria, toman sus decisiones,
coma. Muchos señalan es que como que ustedes tenían el balón para tirarlo, como Morena se ha comportado con ustedes y han sido muy precavidos, por así decirlo, al hablar de Adán Augusto.
O sea, él ha asumido su responsabilidad en el sentido estricto de que si hay una una solicitud de comparecencia ante la autoridad correspondiente, lo va a hacer. Y en el, yo sí hago una crítica constructiva, pero también una crítica muy puntual. En la vida parlamentaria, que es lo que me corresponde opinar y yo vivo, pues el, a veces tenemos la interlocución con el senador Mier, también tenemos la interlocución con Adán Augusto, pero no hay desde el gobierno federal la mínima señal de crear un acuerdo nacional. La misma presidenta dijo, es que la oposición no quiere tener acuerdos. Claro, pues tampoco nos convocan, pero tampoco vamos a andar de ofrecidos, ¿no? Así te lo digo.
Bueno,
esta es la parte institucional que te quiero decir, Carlos. No estamos nosotros en un pacto de impunidad con nadie, y pero bueno, pues también en este caso no somos la autoridad correspondiente. La autoridad pues tendrá que tomar las decisiones y el seguimiento a una investigación pues que es muy escandalosa en este caso para el, para la detención del comandante H, ¿no? H. Como le denomina. Así de
muchas gracias. Gracias, senador.
Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.
Ahí está Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del PRI. Vamos a una pausa, 1:34. Estamos en Así las Cosas, PM. Volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las Cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Es la 1:40. Seguimos en Así las Cosas PM. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, está dando a conocer datos de los censos económicos 2024. La cantidad de establecimientos que hay en el país. Está con nosotros Valeria Moy, colaboradora de Así las Cosas, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. Valeria, ¿qué dicen estos números? ¿Qué hablan de la salud de la economía en el país? ¿Cómo los ves?
Hola, Carlos. Pues a mí me encanta siempre ver los resultados de los censos y de los censos económicos, porque de alguna manera nos explican quiénes somos, nos explican el país. Luego uno cree que somos de cierta forma y cuando ves los datos dices, ay, a lo mejor no estamos tan como nosotros pensábamos o están moviéndose sectores que nosotros no pensábamos que se estaban moviendo. Y así el censo económico, pues lo que hace este censo, ojo, esto no es una encuesta. Yo conozco mucha gente que dice, ay, a mí no me encuesta el INEGI nunca, ¿no? Esto es censo. Aquí están todas las unidades económicas encuestadas, todas. Se censaron más de 7 millones de establecimientos. Imagínate el trabajal que es eso, 7 millones de establecimientos. Y en estos 7 millones de establecimientos trabajan alrededor de 36.6 millones de personas. Hay zonas urbanas, zonas rurales, es un censo. Está el sector privado, el sector paraestatal, o sea, está todo lo que se puede censar que haga actividad económica, está censado ahí. ¿Dónde hay más establecimientos? ¿Dónde hay más unidades económicas? El estado donde hay más unidades económicas es el Estado de México, en segundo lugar Veracruz y en tercer lugar Puebla. Y eso de repente llama la atención, como uno pensaría, bueno, a lo mejor se concentran en el norte y pues no. ¿Sí? Pero todo tiene que ver con el tamaño de las empresas. Y entonces vemos el tamaño de las empresas en México, que a mí, si me preguntas, yo creo que hay un problemón en este sentido. La grandísima mayoría de las empresas en México son microempresas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace que una empresa sea micro? Que tenga menos de 10 personas trabajando, menos de 10 trabajadores. Entonces, cuando las empresas tienen menos de 10, se les considera microempresas. De estas empresas hay el 95.4%, o sea, la grandísima mayoría de las empresas del país son microempresas, 95.4%. Hay un tema, porque si las microempresas no pueden crecer, pues evidentemente la productividad se queda bastante estancada. No puede ser una empresa productiva si se queda en este tamaño micro. Entonces representan el 95% del total de todas las empresas, pero emplean únicamente al 41% de la población. O sea, emplean a mucha gente, pero ojo, no es a la gran mayoría, no va en el mismo sentido.
Estamos hablando de formales, ¿no, Valeria? De
no,
empresas y empleos formales
todo.
O también informales.
No, aquí hay de todo. Esa es la belleza de esta encuesta. La belleza en el sentido de incluye todo y nos da una pista muy cercana de la realidad mexicana en términos económicos. Entonces, aquí hay empresas formales, informales, tienditas, tiendotas, empresas de manufactura, la papelería de la esquina. O sea, tienes un poquito de todo, ¿no? Porque es precisamente eso. Un censo está tratando de capturar cómo es la actividad económica en este país. Y cuando vemos del otro lado de las microempresas, pues tenemos las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandotas. ¿Cuáles son las empresas grandotas? Las empresas grandotas son las de más de 250 personas. ¿Cuántas empresas de más de 250 personas hay en el país? Pues solo el 0.2% de las empresas en México son empresas grandes. Claro, son las empresas más productivas, son las que más valor agregado generan en el país. El 54% del valor que se produce en este país lo generan las empresas grandes y emplean, a pesar de ser solo 0.2%, emplean al 30% de los trabajadores en México. Entonces, tenemos estos grandes extremos de empresas muy pequeñitas y muchas empresas muy chiquitas y muy pocas empresas muy grandes, muy productivas, pero pues que simplemente no cambia su número, ¿no? Y lo que vemos es que las empresas que van surgiendo en México, evidentemente son las micro, pero no cambia el número de grandes, lo cual te va ejemplificando pues que las empresas no pueden crecer, ¿no? Que hay un tema y no pueden crecer.
Que es la relevancia de los datos, ¿no?
Esa es la relevancia de los datos, que te vas dando cuenta de pues la narrativa frente a la realidad.
Claro.
Tú me preguntabas de la informalidad e informalidad. Bueno, pues de estas unidades económicas, el 64.3%, tú imagínate, encuestaron a 7 millones de establecimientos. 64.3% de estas unidades económicas son informales. Con eso te digo todo. Entonces, cuando hablemos de, oye, pero el salario mínimo, oye, pero el empleo formal, pues esto te da una foto muy clara, ¿no? El 64.3% de todas las unidades económicas, pues está en condiciones de informalidad. Y esto es mayor al 62.6% que se tenía en 2018. Entonces, la informalidad por el lado no de los trabajadores, sino de las unidades económicas, o sea, operan sin ningún tipo de regulación, pues es informal. Sí hay un tema muy delicado, claro, por supuesto,
claro,
¿no?
Claro, muy, muy
entonces,
delicado.
Entonces, hay muchísima información que yo la verdad es que los invitaría a todos a verla, porque además el INEGI va a estar produciendo en estos días muchísimos datos. Hoy salieron estos censos económicos. La semana que entra salen los resultados de la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que es otro de los grandes productos que hace el INEGI. Uh-huh. Y a partir de esa encuesta de la ENIG se harán las mediciones de pobreza, que han estado un poco sobre la mesa en estas discusiones por la desaparición del Coneval.
¿Sí?
Entonces, ahora el INEGI va a ser el encargado no únicamente de sacar la ENIG. Antes, ¿cómo funcionaba? Es el INEGI sacaba la ENIG, que tiene muchísimos otros usos, y con la información que se generaba en la ENIG, el Coneval medía la pobreza multidimensional, esta que es muy compleja de medir. Bueno, ahora, con la desaparición del Coneval, el INEGI produce la ENIG, como lo va a seguir haciendo siempre, pero además va a sacar las métricas de pobreza correspondientes al año pasado.
Los estaremos viendo porque con mucho interés ahora
con
este parámetro. Y aquí lo platicamos.
Así
Muchas
es.
Gracias, Valeria.
Gracias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. A propósito de la información que dice Valeria, que en efecto el INEGI estará sacando muchas encuestas en estos días. Ya salió la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana y de acuerdo a estos datos, el 63.2% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, aquí en México. Y hay un dato muy importante, porque Culiacán resultó ser la ciudad más insegura 9 de cada 10 habitantes de Culiacán consideran que es inseguro vivir allí. Claro, pues todos sabemos lo que está sucediendo. Le siguen Ecatepec de Morelos con una cifra similar. Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón. Las ciudades más seguras, repite San Pedro Garza García. Ahora Piedras Negras, Coahuila, Benito Juárez, Saltillo, Coahuila, Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, son lo que dicen los habitantes de ahí que consideran es vivir seguro. Está con nosotros en... la línea de Así las Cosas, Carlos Huelti, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Es un gusto estar en este espacio y a tus órdenes, desde luego.
Pues lo que nos dicen estos números, ¿no? Era lógico pensar que los habitantes de Culiacán se sintieran de esta forma con 10 meses de intensa violencia que han estado padeciendo.
Bueno, es sorprendente porque históricamente la situación ha sido en términos de la violencia de tal magnitud, con tal incidencia, que la gente encuentra ya normal este tipo de situaciones, lo cual resulta en extremo preocupante. Lo que debe llamar la atención es que estos indicadores se van incrementando con el paso del tiempo en los años más recientes. En otras palabras, parecería que en este país hemos acostumbrado nuestro comportamiento a vivir en un entorno, en un ambiente de violencia. Y esto es grave, como digo, en extremo, Carlos.
Por supuesto, porque resalta el dato, ¿no?, de Culiacán. Quizá las otras ciudades, y no es por justificar, ya aparecían allí, pero pues es un síntoma de cómo, cuando efectivamente se descompone una ciudad en temas de seguridad, pues la gente lo refleja. Ahora, esta cantidad, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, ¿cómo la observas?
Bueno, insisto mucho en esto, es preocupante, pero debemos tomar en cuenta, bueno, utilizo un esquema analítico para explicar la situación que voy a tratar de describir en términos muy, muy sencillos para que el auditorio lo entienda, Carlos. El asunto de la violencia lo vivimos en esta magnitud en un país como el nuestro, porque la violencia es una actividad que cumple una función, y la función es el control social. Es decir, los datos que ahora has mencionado, producto de esta encuesta, una encuesta científicamente diseñada, tengo que subrayarlo, por el INEGI, como son todas las encuestas que hace el INEGI, es decir, con datos confiables, nos muestra que la gran mayoría de los mexicanos nos sentimos inseguros. Pero no pasa nada. No pasa nada desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque la violencia cumple con esta función de control social. Es decir, los mexicanos estamos preocupados por la violencia y estamos, parecería que menos preocupados por otras cosas. Escuchaba la intervención de Valeria Moy hace un momento y no nos preocupa este asunto del crecimiento de la informalidad, por ejemplo, que es gravísimo, gravísimo. Bueno, entonces esta función de control social la ejerce normalmente el Estado, y resulta además que en el caso de la violencia que vivimos de manera cotidiana, lamentablemente en este país, es una actividad que deja ganancias, y deja ganancias no solamente en términos monetarios, en términos del control que las organizaciones, las instituciones ejercen sobre las personas, e incluso deja ganancias en otros ámbitos, repito, no necesariamente monetarios. Empiezo a observar ahora que en las telenovelas es ya una situación normal que los conflictos conyugales se solucionen sacando una pistola. Sí. Bueno, esto es una novedad, esto no sucedía en el pasado. Es decir, ¿por qué se dan estas situaciones además? ¿Por qué deja ganancias esta actividad? Por la impunidad. Simple y sencillamente, la impunidad significa que no se aplica la ley. Es decir, un país como el nuestro está caracterizado por la no aplicabilidad de la ley. Uh-huh. Y esto se explica a través de dos situaciones, y creo que cada quien aquí puede optar por encontrar la explicación en estos dos elementos. No se aplica la ley y por lo tanto hay una gran impunidad por incapacidad de quien debe aplicarla o por complicidad.
Claro.
Lo que estamos viviendo en este país es un ejemplo didáctico de esta situación. Yo creo que se combina la incapacidad de quien debe encargarse de aplicar la ley o la complicidad. Claro, es decir,
y por eso vemos la repetición, ¿no?, de estos delitos, porque el delincuente sabe que no le van a hacer nada. Entonces vemos que se repiten los asaltos, vemos que se repiten los secuestros, las agresiones, etcétera. Por eso esos datos son interesantísimos. En ver específicamente, Carlos, a cada ciudad, ¿no?, ¿por qué alcanzan esa cifra?
Sí, desde luego. Y repito, lo verdaderamente grave es que uno suponía que existían otros países en nuestra región, para no hablar de todo el continente, en donde uno reflexionaba y decía, ojalá nunca lleguemos a la situación, por ejemplo, que se vive o que se vivía en Colombia. Y yo decía, lamentablemente, las cosas nos van a llevar que se superen las condiciones de violencia que se vivían en ese país. Y lo estamos viviendo hoy, Carlos. Eso es lo verdaderamente dramático, sí.
Pues ahí está el parámetro y ahí está el reto. Carlos Velti, como siempre, gracias por platicar con nosotros.
Hasta luego y a sus órdenes. Buena tarde.
Muy amable. Bueno, pues ahí está. Para eso son las cifras, como lo platicamos con Valeria Moy, como lo estamos platicando con Carlos Velti, para que a partir de ahí se tomen las acciones adecuadas. Y vamos a ver los otros datos que estará dando a conocer el INEGI en las siguientes semanas. Es la 1:54. Gracias a quienes se reportan con nosotros, particularmente a nuestro WhatsApp. Federico Silva dice, con el tema de Adán Augusto y los partidos políticos, somos los mismos, nomás que divididos. Gracias también a quienes critican la postura del PRI. En la entrevista quedó claro que el PRI no dirá nada ni hará nada para manifestarse en contra de Adán Augusto. Lo dicen por la entrevista que tuve con Manuel Añorbe. Gracias también, Carlos Ramírez, desde Tonalá, Jalisco. Y aquí nos pide una canción. Se la pasamos a la producción, por supuesto, para iniciar nuestro programa, como lo estamos haciendo. Una con 55 minutos. Vamos a una pausa. Tenemos mucha, mucha más información en Así las Cosas PM. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con dos minutos. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez a nombre de Carlos Loret de Mola en esta edición de Así las Cosas PM. Siguen los casos que confrontan a autoridades con periodistas en México. Esta vez ocurrió en Acapulco, donde el periodista Jesús Castañeda, director de Acapulco Trends, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado al publicar varios reportajes en los que señaló presuntas anomalías en la administración de la alcaldesa Abrina López Rodríguez. El medio que encabeza este periodista, Acapulco Trends, tendrá que pagar además una multa de 22 mil pesos, ofrecer una disculpa pública durante 15 días consecutivas en sus redes sociales y difundir un extracto de la sentencia durante 30 días. El argumento del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero es que el contenido constituía violencia política en razón de género. El periodista Jesús Castañeda fue entrevistado por mi compañera Gaby Barquetín en Así las Cosas, en la edición de la mañana. Eso fue lo que le comentó.
Hace un año, bueno, atrás del huracán Otis, la alcaldesa mete esta denuncia. Ajá. Y es en junio de 2024.
Pero no entiendo por qué metió la denuncia la alcaldesa. Es decir, ¿de qué los acusa específicamente? ¿De qué te acusa específicamente?
Supuesta violencia política de género.
¿Por qué?
Esto desconozco, la verdad, por criticar su gobierno. Nosotros hemos sido muy, muy responsables en todo lo que se publica. Y bueno, comentarte que no hemos sido notificados, no fuimos notificados, por lo que el expediente tuvimos que investigarlo a través de la página del tribunal. Uh-huh. Y aparecen las publicaciones que ella has metido como denuncia, como dato protegido. No tiene nada que ver con el género, sino con su perfil de autoridad, ¿no? Sea hombre, sea mujer. En su momento, cuando estuvo el presidente Andrés Manuel, también señaló criticábamos sus aciertos, sus desaciertos, pero no es un tema de género. Sí.
Está con nosotros la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, Carlos. Gusto en saludarte.
No, muchas gracias, por tomarnos esta comunicación, alcaldesa. Pues empezaría yo por esta duda que tenía mi compañera Gaby Barquen en la mañana. ¿Por qué presentó esta denuncia con el tema de violencia política en razón de género en contra de este periodista?
Carlos, yo voy a explicarte con mucha mesura. Uh-huh. Si bien es cierto, el artículo 6 constitucional y el 7 establece que es una garantía el derecho a la manifestación, las ideas, la libertad de información y acceso a las tecnologías, pero también establece límites cuando se atenta contra la moral, la vida privada, derechos de terceros, o se provoque un delito o se altere el orden público. Este joven de Acapulco, Trens, Jesús Castañeda, no es periodista. Es un creador de contenido de Facebook y más redes. Uh-huh. ¿Por qué presentamos la denuncia? Que fue justamente el 27 de noviembre del 23, fue cuando se presentó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Sí.
Ahí, cuyo expediente es el IEPC.
Uh-huh. Tengo problemas en la comunicación. En un momento voy a restablecer la comunicación con Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, con estas medidas que nos explica cómo se inició. Le escucho, Avelina. Tuvimos un corte en la comunicación, pero le escucho con el antecedente de esta denuncia.
Solo te comparto de lo que él publica. Uh-huh. Y viene lleno de difamaciones, viene lleno de insultos a mi persona. Eso no es periodismo. Entonces, por citarte una publicación, Avelina se está quedando con las despensas en su casa y tiene 50,000 porque la estás preparando para el 2024, 12 de noviembre del 2023. Uh-huh. Sigue diciendo, 4 de noviembre, ¿saben si Avelina ya regresó de Oaxaca o ya se va a quedar allá porque Otis ya pasó y ella ni sus luces? Cuando yo estuve en el ayuntamiento, viví el huracán y diciendo, 5 de noviembre, a 12 días de la devastación por Otis, Avelina solo sube unas pocas fotos de los empleados, pero ¿dónde está Avelina? Y así, el 6 de noviembre, ¿te parece correcto? Y lo voy a decir como es, porque se está haciendo víctima de algo, de un lenguaje pues misógino.
Es que es aquí donde yo le preguntaría dónde quedó, porque lo que me dijo está cuestionando aquí su, vamos a decir, su actuación.
Te estoy armando la narrativa. Espérame, te estoy armando la narrativa. ¿Te parece correcto que yo me meta con tu persona? Dice, solamente 6 de noviembre, solamente así podemos ver a Avelina en Acapulco, en la fiesta, derrochando recursos de los ciudadanos y su afición por las mujeres. ¿Ahora qué pasó? Ahora qué pasó, Otis, ni sale, lamentablemente. ¿Te parece correcto eso? O sea, yo pregunto, te pregunto a ti. ¿Eso es periodismo?
No, es
meterse contra mi persona. Es pegarme a mi persona. Uh-huh. Una cosa es la crítica. Bienvenida a la crítica. Pero no que transgredan mis derechos. Eso no es periodismo. Eso es bajeza. Eso deja quedar mal a quienes sí han estudiado, a quienes sí arrastran el lápiz, pero no a quienes se dedican en un problema interno que tienen, estar así ya sobre mi persona. Entonces, uh-huh, esto es el fondo. Entonces, verás, lo tuve que decir como es para que quede claro. Uh-huh. Porque pareciera ser que ahora la víctima es él, cuando se dedican especialmente todos los días sobre mi persona. Una narrativa de discriminación, una narrativa de publicaciones llena de odio, de unas publicaciones llena de misoginia. Entonces, no, Carlos.
Es lo que usted denunció ante el tribunal. Ahora, ¿considera usted que la sanción que se le aplicó para usted es suficiente?
Yo voy a estar atenta, Carlos, porque una cosa es, sí, la libertad de expresión, pero otra cosa es que ya te metan con tu persona. O sea, eso no, perdóname.
Pero que el tribunal determinó que él debería hacer las disculpas, la multa, ¿considera que restituye el agravio que lo confronta?
Esto es lo que el tribunal consideró en función de cómo está. Y vamos a seguir atentos, porque voy a seguir defendiendo mis derechos, voy a seguir defendiendo mi honor, mi persona, pero no pueden seguirse metiendo en mi persona, porque ya es una ya es cuando tú ves odio, pues. O sea, el periodismo no está lleno de odio, o te pregunto.
Claro. Lo que él decía en la mañana es que él únicamente cuestionó su actuación sobre la función pública en el caso del huracán Otis. Usted dice que estos tweets es un ataque directo hacia su persona. Él considera que también el procedimiento que lleva a cabo el Tribunal Electoral no es el adecuado, diciendo que, pues evidentemente, no está satisfecho con esta resolución en su contra. Y por eso yo le preguntaba si usted sí estaba satisfecha con la actuación del tribunal por esta queja que presentó y el resultado.
Pues tiene que ofrecer disculpas lo que ordenó. Digo, y esos son en los análisis que hace ya el tribunal, que yo, pues ahí ya parece son las instancias legales, pero no pueden seguir metiéndose, ofendiéndome a mi persona.
Usted lo que nos dice es que la cuestionen por la función pública, pero sin agraviarla personalmente.
No. ¿A ti te parece que yo te ofenda a ti? ¿Que yo me meta con tu familia? ¿Que yo ofenda a tu familia? Pues no.
¿Se queda allí o va a seguir, usted nos dice, a pendiente de este tema, me está diciendo que se queda allí el asunto o que va a seguir con otras instancias en la denuncia contra este comunicador?
Yo entiendo que él va a acatar lo que le indicó el tribunal. Entiendo que vivimos en un estado de derecho. Entonces, yo siempre he sido respetuosa, jamás contesto. Digan lo que digan de mí, no contesto. Busco no... Porque, pues, bienvenida a la crítica, pero no metiéndose ya conmigo.
Sí. Ahora, en cuanto a los señalamientos que él le hizo ya, en cuanto a la función pública, esto de las bodegas, esto del trabajo que se hizo durante Otis, ¿usted considera que está bien el trabajo que hizo? ¿Está sujeta a investigaciones? ¿O usted dice que me investiguen? ¿Qué dice respecto a estos señalamientos específicos?
Es que son difamaciones, Carlos. O sea, cuando digo, un periodista realmente que ha estudiado, no puede decirte por puro dícere. O sea, yo jamás tuve despensas en mi casa. Yo jamás tuve despensas donde llevaran mi nombre para Avelina promoverse. O sea, son puras mentiras. Eso no puede ser. ¿O eso es periodismo? Pregunto. Pregunto.
¿Usted está dispuesta o considera que ya rindió cuenta respecto a esta actuación específica, ¿no? Lo que pasó durante el caso del huracán Otis.
No te entendí la pregunta.
Sí, ¿usted considera que ya rindió cuentas respecto a su actuación en cuanto al huracán Otis? Estas observaciones que se hicieron de la forma en la que trabajó y se procesó la ayuda después del paso del huracán Otis, ¿ya está rendido suficientemente? ¿Ya está investigado?
Carlos, yo estuve en el momento del huracán, estuve en el ayuntamiento y de ahí salí a la base. Avelina siempre estuvo ahí. y de ahí todo lo que era la reconstrucción a trabajar. ¿Por qué inventan narrativas que Avelina estaba en Oaxaca cuando yo estaba ahí? Tan el presidente de la República, Andrés Manuel, sacó un video donde yo había ido a un lugar a decirle a la gente que se saliera de ese lugar porque pues venía un huracán tan fuerte. O sea, no puede ser un periodista a base de mentiras. Yo pregunto, ¿ese es el periodismo en México?
Abrira, en caso de que alguna autoridad lo requiera, que haya investigaciones respecto a estos señalamientos, ¿usted está dispuesta a que se investigue toda la actuación?
Por supuesto, ahí están todas mis evidencias. No se puede mentir. En Acapulco sigue el avance de la reconstrucción, pero yo no puedo permitir que disque de periodista se metan con mi persona.
El asunto de el género, usted lo está argumentando aquí, está mucho presente actualmente con otros casos, ¿no?, que se han estado ventilando en la opinión pública y donde ha entrado el Tribunal Electoral. ¿Considera que este recurso está bien justificado, bien fundamentado en su caso y en otros que hemos escuchado?
Sí, como tú sabes, lo que conlleva, por ejemplo, ¿qué dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Su artículo 20 dice que toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor, actividad o el libre desarrollo de la función pública. Entonces, si entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género, toda acción o omisión que basada en elementos de género tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Cuando la libertad de expresión se usa para difundir mensajes que deslegitiman a una mujer por su género, atacando su apariencia, capacidades, vida privada, o se busca silenciar mediante acoso mediático o digital, se convierte en violencia política de género. Entonces, eso es lo que ha pasado con mi persona.
Muy bien. Alcaldesa, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista.
Gracias, saludos.
Hasta luego. Pues ahí está la presidenta municipal de Acapulco dando su versión sobre por qué acudió Abrina López a esta instancia y se dio esta sanción en contra del periodista Jesús Castañeda. Bueno, ella dice que no es periodista, dice que es comunicador, director de Acapulco Trends, quien tendrá que pagar una multa de 22,000 pesos y disculparse durante 15 días. En el tenor que hemos hablado de otros casos también a partir de quejas que utilizan el argumento de la violencia política en razón de género para ir a instancias, sobre todo electorales, a presentar estas quejas. Gracias por sus comentarios. Estamos recibiéndolos en el WhatsApp 55-2569-0941 y en nuestro teléfono en cabina 55-5166-8900. Una pausa y regresamos. Así las cosas, PM.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias por seguir en Así las Cosas. Desde ayer comenzó a circular información sobre la salida de la empresa Iberdrola de México. El medio español El Confidencial reportó que esta empresa del giro de energía está preparando su salida definitiva de México por falta de certeza jurídica. ¿Qué dijo la presidenta de la República sobre este tema? Rocío Jardines, escuchamos. Buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Pues negó la presidenta Claudia Sheinbaum que no exista certeza jurídica que haya generado esa intención de salida de la empresa española Iberdrola, esto tras este anuncio de que podría dejar el país y además vender 15 plantas de energía renovable que tiene en México y en Palacio Nacional. Indicó que hasta el momento, Carlos, su gobierno no ha sido notificado formalmente, sin embargo, refirió que existen los mecanismos para que la inversión privada siga participando siempre y cuando, Carlos, pues sigan las reglas establecidas. Vamos a escucharla.
Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué, porque en todo caso pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla y hay una mesa para que lo puedan hacer, porque siguen siendo ilegales, porque generaron la electricidad a partir de un esquema que no era legal.
Pero Carlos dijo que de quererse ir, bueno, puede hacerlo porque hay otras empresas que sí tienen intención de seguir invirtiendo en nuestro país. Recordó que Iberdrola y otras empresas usan líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad sin pagar por ello. También explicó que la figura de autoabastecimiento surgió en 1992, precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a raíz de los cambios de la Ley de Servicio Público de energía eléctrica, pero dijo que incluso en el gobierno tanto de Enrique Peña Nieto y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, esta figura seguía siendo ilegal. Por ahora, pues de acuerdo a la presidenta, no existe interés que sea el gobierno federal quien compre las plantas de Iberdrola. Sin embargo, Carlos, pues tampoco lo descartó. Mi reporte.
Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte. Está con nosotros Janet Leiva, columnista de El Financiero. Qué gusto saludarte, Janet. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues sí, parece que el tema de Iberdrola está por todos lados hoy, ¿no? Y en estos días.
Claro. De hecho, hoy la presidenta, por ahí de las 11:30, sacó en redes sociales, ¿no?, información sobre la inversión extranjera, diciendo que es la mejor en mucho tiempo. Pero esto es sintomático, ¿no?, de lo que ocurre desde que Morena llegó al poder en México. ¿Qué significa para el país que una empresa se vaya de esta forma, Janet?
Bueno, primero habríamos, yo creo, que esperar y confirmar que efectivamente se vaya, porque los datos son, ahora sí que, como decimos, los números no mienten, ¿no? Los números ahí están. Es un hecho que Iberdrola ha ido disminuyendo su inversión en México desde 2019, como todos sabemos, con las reformas que hubo en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues recordemos aquellas subastas petroleras y todo el boom que se vio, y ahí llegaron estas empresas, ¿no? Y a raíz, pues, de los cambios que hubo en el con el presidente López Obrador, pues bueno, hubo esta venta, decidieron disminuir y sí, pasaron de tener una participación alrededor del 5% de todas las inversiones que tenían en el mundo, alrededor de 1%. Pero algo interesante, Carlos, que también por eso yo creo que habría de esperar si realmente se van a salir. Iberdrola, cuando vendió todas estas plantas el año pasado, ¿no?, y que fue todo este tema, dijeron que todo este dinero lo iban a reinvertir en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso lo dijeron en 2024, que alrededor de los 2.900 millones de dólares, que iban a construir 17 plantas nuevas de energías renovables con este dinero de esta venta, ¿no? Eso no significa que vaya a crecer más la inversión, simplemente estaríamos hablando que recuperaría un poco la participación que tenía anticipadamente. Si se confirma el hecho de que efectivamente sale del país una empresa tan grande como es ellos, pues bueno, ahí estaríamos hablando de esta pérdida de confianza, como se menciona, y los trascendidos que han salido de España y que en México no nos han confirmado la empresa, es que se está haciendo este proceso de due diligence, seguramente de analizar el panorama, y lo están hablando en el tema de certeza jurídica. Yo diría que más que certeza jurídica, pues que ya no hay las mismas condiciones en este momento para invertir en este segmento, dado todas las deudas que tienen en el sector eléctrico y petrolero en México, Carlos.
Por supuesto, y esto abre el camino, ¿no?, para otras compañías, sobre todo en segmentos, Janet, como estos tan controvertidos, ¿no?, el tema de energía, petroquímica, procesamiento de combustibles, etcétera, ¿no? Pero el tema de la certeza jurídica, si bien Iberdrola no lo ha dicho de manera oficial, ¿no?, pero tampoco lo ha desmentido. Es algo que ha estado presente desde que la 4T, este movimiento, llegó a gobernar el país.
Así es, el tema de la certeza jurídica, esto es algo que mencionan todos, sin excepción, tanto empresas mexicanas como extranjeras. Y te voy a poner también un ejemplo, el sector financiero, ¿no? Con el tema justo del cambio que vamos a tener próximamente en la Suprema Corte de Justicia, que pues vamos a tener nuevos ministros, y este tema de certeza jurídica, desde luego que ha frenado muchas de las inversiones, y no solamente eso, Carlos, muchas instituciones financieras, muchas empresas están cambiando sus contratos a sus países de origen para dirimir cualquier problema en otro. Y esto sin duda afecta, si es algo de la 4T, en que no están dando esta confianza, en que no están dando esta certeza, esta certidumbre jurídica, pues para saber que en caso de que vayan a tribunales, pues la discusión sea con base en leyes y no con base en pues partidos políticos, ¿no?
Claro. Pues la presidenta, como te digo, sale hoy con estos datos. ¿Se sostiene el que la presidenta diga que estamos en los mejores tiempos de la inversión extranjera directa cuando una empresa tan importante se va, y se va sobre todo de esta forma?
No, yo creo que estos son datos, y también platicando con muchos empresarios, con muchos directivos del sector financiero, que al final son de cuenta quienes financian. Estas son inversiones que ya se tenían planeado hace tiempo, Carlos. O sea, no son inversiones que estén llegando ahorita por este gobierno, ¿no? Son inversiones que vieron a muy largo plazo, por ejemplo, en el sector cervecero, dado la geografía de México, pues bueno, tener plantas aquí les resulta un buen negocio, más allá del costo que tengan que pagar en certezas jurídicas, ¿no? En esta incertidumbre jurídica. No son inversiones que precisamente estén llegando por la confianza de esta administración, sino que están viendo pues cada una de las empresas los riesgos en donde podrían tener menores problemas, ¿no? Y vamos con el caso de los aranceles, Carlos. Mientras en otros países les están cobrando 50 y aquí pues a lo mejor nos van a cobrar un 35, un 20%, pues sigue siendo ventajoso invertir y tener una empresa en México, pero eso no significa que todas estas inversiones que están anunciando en este momento sean algo que se haya decidido en los últimos 6 meses porque llegó la presidenta, ¿no? Es algo de que viene de tiempo atrás. Yo te diría que incluso algunos son de la administración de Peña Nieto, ¿no?
Claro, claro. Y eso es lo que siempre tenemos que subrayar, ¿no? Poner los acentos en este tipo de cosas. Un gusto platicar contigo, Janet, y te leemos en El Financiero.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego, te mando un abrazo. Son las 2:32. Oiga, gracias por todos los comentarios que me están haciendo llegar al WhatsApp. Aquí estoy dialogando ya con algunos de nuestros radioescuchas por la entrevista con Abrina López, la presidenta municipal de Acapulco. Y aquí le estoy contestando a muchos de ellos. Una pausa y volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 37 minutos. Volteamos a ver lo que sucede en Estados Unidos, donde, de acuerdo al diario The Wall Street Journal, que no se raja a pesar de que Donald Trump está un día así y al otro también encima de ellos con amenazas de demandas, el diario señala que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le informó a Donald Trump durante una reunión en el mes de mayo que su nombre, el de Donald Trump, estaba en los archivos de este empresario, Jeffrey Epstein, acusado de pues múltiples casos, como lo estábamos diciendo nosotros, de abuso sexual, corrupción, entre otras cosas. Y estas preguntas en torno a el involucramiento de Trump, pues lo sacan de quicio en el caso Epstein, y es una pesadilla para él con todas las revelaciones. La cadena CNN mostró un video que es de hace años, ¿sí? pero revela este video la cercanía que había entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Compartieron varios eventos sociales de alto perfil. Y bueno, pues esto refuerza la percepción de la amistad que se mantuvo durante años. Y también, ¿qué tanto está involucrado Donald Trump en estas acusaciones de tráfico sexual? Armando Guzmán, ayer lo deslizábamos en el final de nuestra charla, en el enlace que tuvimos ayer, pero hoy está muy presente este tema en la opinión pública estadounidense. ¿Cómo lo estás viendo, Armando? Muy buenas tardes.
Con mucho interés, Carlos. Buenas tardes, porque te voy a decir, la gente que cree a pies juntillas y que le cree totalmente a Trump, ¿sabes cuánto porcentaje es? Es el 9% de la gente de Estados Unidos. O sea, Donald Trump tiene que explicar muchas cosas, dar muchas explicaciones. Ahora, la cuestión es esta. Es cierto, la fiscal general le informó acerca de esta aparición de su nombre en todas estas investigaciones acerca de Jeffrey Epstein. La cuestión es que no sabemos cuántas veces lo hizo, y aparentemente son muchas menciones, pero tampoco sabemos en qué contexto están puestas. Podría ser que fueran, como tú acabas de decir, que eran dos amigos que viajaban uno y otro, en el avión de Trump viajaba Epstein y en el avión de Epstein viajaba Trump, y asistían a diferentes cosas y a diferentes fiestas y a diferentes cuestiones. Ellos juntos trabajaron mucho en el sur de la Florida, en donde Epstein quería hacer desarrollos de bienes raíces y quería que Donald Trump lo asesorara. Entonces hay muchísimo de esto, y eso podría estar en las investigaciones, pero eso no quiere decir que Trump sea culpable de nada. Ahora, la cuestión también aquí es que tienes dos vertientes, la vertiente legal, y en esa vertiente legal el presidente controla al Departamento de Justicia, que es algo alto, rarísimo y altamente irregular, porque el Departamento de Justicia debería ser independiente del presidente. Pero no lo es. Y Pam Bondi va a hacer lo que Donald Trump quiera. Y no solamente eso. Aisling Maxwell, que es la mujer que proveía de niñas a Epstein y que ella misma las reclutaba y las llevaba a estas casas en donde las niñas se convertían en el menú de la fiesta. Entonces, esta mujer está en la cárcel y va a ser entrevistada por el Departamento de Justicia. Y el día de hoy, Todd Blanche fue a entrevistarse con esta mujer. Esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque Todd Blanche es el número 2 en el Departamento de Justicia. Es el subprocurador de justicia de los Estados Unidos, por un lado. Y por el otro, si el nombre te parece familiar, es que Todd Blanche era el abogado personal de Donald Trump durante las juicios que se le siguieron el año pasado. Entonces, exactamente, o sea, la cantidad de conflictos de interés que hay aquí son enormes. Y es cierto que a esta señora Maxwell le fueron a decir, tú vas a testificar y vas a tener que testificar y a decirnos todo lo que tienes que, todo lo que sabes. Pero antes te vas a entrevistar con el número 2 del Departamento de Justicia, que también era el abogado de Donald Trump, quien te va a orientar acerca de qué decir. O sea, eso es una burla. Eso no puede ser, eso es una burla, no es un proceso legal. Sin embargo, en ese sentido, Trump lo está manejando. En la otra vertiente está la cuestión política. Y en esa cuestión política, él tiene que mantener el control que ha mantenido de mucha gente durante todo este tiempo. Él controla las cortes de justicia, a la Corte Suprema, que tiene 6 o 7 personas a su disposición ahí entre los 9 jueces, y además controla las dos cámaras del Congreso, en la que tanto es así, tanto es el control que él tiene, que la Cámara de Representantes, antes de emitir una resolución que hubiera obligado a abrir esta investigación y hacerla mucho más pública, terminó con sus sesiones, como te informé ayer, y regresarán hasta septiembre para darle tiempo a Donald Trump de que maneje esta situación. Pero
oye, es que la duda es si realmente cometió un delito, Pero también, ¿qué tan seguro está Trump del control que tiene? Porque, mira, pues ya ha pasado por varios juicios, ¿no? Ya incluso, pues es el primer presidente que llega con procedimientos judiciales, ¿no? Y no sé si en esta ocasión el tema sea tan poderosamente destructivo que él lo quiera ahora sí aplacar, aunque ya en otras pues ha tenido victorias que le permitieron llegar a la presidencia, Armando.
Lo es, Carlos, tienes mucha razón. Esto puede ser destructivo, esto lo puede acabar. Ah, te decía yo, en la parte política, él no tiene ya el control, porque en los comités hay varios republicanos que se dan cuenta que el año próximo en la guillotina va a estar o la cabeza de ellos para reelegirse o la cabeza de Trump. Y te voy a decir, por muy fanáticos que sean de Trump, van a preferir sus propias cabezas. Entonces, muchos de ellos se le empezaron a voltear y empezaron a rebelarse en contra de la forma en la que esto se está manejando políticamente. No hay ninguna duda que el presidente podría obtener mejores resultados siendo mucho más claro acerca de todo esto, pero mientras siga ocultando lo que está pasando, más la percepción de culpabilidad va a existir en la gente. Toda la gente que nos escuche va a pensar, este señor está manejando esto como lo está manejando porque es culpable y quiere esconderlo. Si esa no fuera la conclusión general, entonces Trump podría haber manejado esta en una situación distinta. Él no es ningún niño chiquito, él sabe perfectamente lo que está haciendo. Y él es el único que sabe si en realidad él fue participante de estas fiestas con niñas de 14 y 15 años, siendo juguetes sexuales de estos hombres ya grandes, crecidos, que eran amigos de Epstein. Ahora, la investigación, el presidente la está tratando de desviar también, acusando ahora al presidente, al expresidente Barack Obama, de haber creado todo este Russiagate en el 2016 y haber creado casi un golpe de Estado para no respetar el resultado de la elección y para ayudar a Hillary Clinton y después para ayudar al presidente Joe Biden. Este tipo de cosas no ha avanzado, la gente se da cuenta que es una distracción. Y ahora lo que ocurre es que él quería que el presidente Obama fuera culpable de todo esto, pero él mismo fue a la Corte Suprema el año pasado y consiguió que la Corte Suprema dijera que un presidente en funciones tiene mucho más latitud de hacer cosas que un presidente que no está en funciones o que un ciudadano común y corriente. Uh-huh. Ahora, eso se le aplica también a Obama. Entonces, él mismo hace sus enredos, él mismo se enreda, después amarra la situación y queda en ridículo. Entonces, ahí es en donde estamos.
Ahí es donde estamos y pues va a ser muy interesante, como siempre te digo, Armando, seguir platicando sobre estos asuntos contigo. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Washington. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Adiós.
2:46 p.m. Ayer nos enteramos que Marián Gonzaga, quien agredió a Valentina Gilabert el pasado 4 de febrero, puñaladas a cuchillazos por mantener una relación con el padre de su hija, esta agresión que se hizo muy mediática. Conocimos que salió después de que llegaron a un acuerdo, salió en libertad al llegar a un acuerdo con Valentina Gilabert. Así lo reveló la propia joven atacada a través de un video que publicó. Escuchamos. Bueno, en un momento recupero el audio de Valentina Gilabert. Recordemos que Marían fue señalada como responsable por el delito de lesiones calificadas. El caso ha generado dudas y comparaciones con otro que también llamó mucho la atención. Pero escuchamos a Valentina.
Hola, sí, es verdad la noticia que acaba de salir. Entre mis abogados, los abogados de Marían, mi familia y su familia, llegamos a un acuerdo en el que se le iba a otorgar una condena menor y el juez iba a decidir si iba a ser en internamiento o en libertad custodiada. Entonces, Marian va a estar. Se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono y todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y no soy nadie para privar a las personas de su libertad.
La voz de Valentina Gilabert, la joven que sobrevivió a este ataque. Está con nosotros el abogado penalista Gabriel Regino, profesor de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para toda tu audiencia.
para explicarle justamente a nuestro radioescuchas, Gabriel, ¿por qué un caso tan mediático de una agresión de esta forma pudo llegar a este fin, a este acuerdo?
Qué buena pregunta es la que formulas, porque efectivamente, como lo has señalado, se trató de un evento que captó a nivel nacional, donde estuvimos ante una tentativa de feminicidio. ¿Cuál es el factor que hace que este evento se desencadene en la forma en que lo ha señalado? El factor es la minoría de edad de la atacante. Si la atacante hubiera sido mayor de edad, estaríamos ante una condena entre los 8, 15 y hasta 20 años de prisión.
Esto, porque como está la ley, lo que cometan los delitos que cometan los menores de edad, bueno, no son considerados así, sino faltas, abogado.
Efectivamente, la minoría de edad está entre los 12 años y los 17 años, 11 meses, 31 días. Lo que se llega a cometer, lamentablemente, en cuanto que esperamos y deseamos que no haya conductas delictivas, pero quien llega a cometer una conducta delictiva en ese rango de edad, la pena máxima que puede alcanzar es de 5 años, no más. El máximo es 5 años, sea el delito que sea. Y quiero ser muy concreto en ello. Puede ser feminicidio, sí. Puede ser homicidio, puede ser secuestro, puede ser violación, cualquiera, el máximo son 5 años. Ok, ¿qué sucedió en el caso concreto que involucra a Mariana y Valentina? Existe una figura procesal que se conoce como procedimiento abreviado, donde la atacante reconoce su actuación, garantiza el pago de la reparación del daño a la víctima, y con ese reconocimiento, la pena máxima, que es de 5 años, se Argentina, donde el juez dijo 3 años, y como son 3 años, ella ya salió en libertad el día de ayer por una condena tan baja.
Caray. Esto porque mucha gente hacía la comparación, abogado, con el caso del Fofo, que bueno, por lo que nos está diciendo, es una cosa completamente distinta, ya que el Fofo pues es mayor de edad y el delito del que se le acusó fue grave, tentativa de feminicidio.
Efectivamente. En el conocido caso del Fofo Márquez, estamos ante un adulto que opiniones de todo tipo, pero desde un punto de vista muy objetivo, él era responsable de lesiones calificadas, no de tentativa de feminicidio, como finalmente quedó condenado. Pero bueno, eso es un debate muy interesante que hacer en torno a la difusión del video, la impresión social, la presión hacia las autoridades, etcétera. Pero el factor del Fofo, principalmente, es la mayoría de edad.
La mayoría de edad. Y por eso, pues, está enfrentando el proceso tal cual lo está llevando a cabo. Como usted lo dice, no tiene nada que ver el delito, la clasificación, etcétera.
Actitudes y nuestros...
Sí. Bueno, pues, y esto, pues, abre la puerta a que hay otro tipo de acuerdos así, porque la ley lo contempla, que es algo que también hoy por hoy no se entiende mucho, abogado, que la ley contempla ciertos mecanismos de acuerdos para evitar juicios, evitar la cárcel o sanciones tal cual lo marca la ley, las máximas sanciones.
Digamos que se privilegia la protección a la víctima a través de un acuerdo que le repare el daño. Y que la persona que cometió el hecho sí sea castigada, pero puede obtener beneficios, como fue el caso que estamos comentando.
Pues muy interesante. Muchas gracias, como siempre, abogado, por darnos luz sobre estos casos.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Es el abogado Gabriel Regino. Estoy viendo aquí declaraciones a propósito de lo que platicábamos hace rato con Abrina López, y gracias por sus opiniones, que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que el polémico caso de dato protegido implique una censura. Él atribuyó a cuestiones políticas el que se esté generando esta campaña. Dice que se le está dando relevancia porque hay un despacho de Claudio X. González que está metiendo mano en el asunto. Bueno, es el caso de Carla María Estrella, quien tiene que estarse disculpando por 30 días debido a señalamientos que hizo cuando la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, iba a ser candidata a diputada. 2:54 PM, ya nos vamos. Nos despedimos el día de hoy con Chuck Mangione, el ganador de 2 premios Grammy, quien alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo de jazz Feel So Good. Falleció a los 84 años. Justamente nos despedimos con este tema. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible esta emisión. Gracias por su compañía. Nos escuchamos aquí mañana a partir de la 1:00 PM. Sigan W Radio. Buenas tardes.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 PM por W. Ya saben cómo se pone.